La tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora contamos que una patera con unas 40 personas se incendia cerca de la costa de Formentera. Todos sus ocupantes están en buen estado y han podido llegar a nado a la isla. Los equipos de extinción del Instituto Balear de la Naturaleza han tenido que intervenir para apagar las llamas. Un trabajo en el que han participado dos medios aéreos, 7 brigadistas y varios técnicos. Es la segunda embarcación ilegal que llega a Formentera hoy. Otros 39 migrantes han sido interceptados a 30 millas de la isla. Y los venezolanos han salido a la calle en más de 350 ciudades fuera del país para reivindicar la derrota de Maduro en las elecciones. La situación en Venezuela es de aparente normalidad, pero sigue la persecución. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde Beatriz Mora, exdiputada regional y coordinadora del proyecto Venezuela en Táchira. Ha narrado en COPE cómo la policía entró en su casa hace una semana.
Hay una aparente normalidad impuesta por el régimen, pero bueno, al otro día de hablar, mi casa fue allanada por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Fue allanada mi casa, gracias a Dios, pues ni mi hijo, ni mi esposo, ni yo estábamos allí. Luego de ese momento, pues hemos estado en resguardo. Nos siguen persiguiendo, nos siguen reprimiendo.
Y prisión sin fianza para el detenido por supuestamente asesinar a tiros a una menor de 17 años el pasado sábado en Otero, Toledo. También se ha decretado una orden de alejamiento de 1,000 metros respecto a la pareja y la madre de la joven, a la que hirió de gravedad en el ataque. Y esta noche, primera puesta en escena del Atlético de Madrid en Liga. Sara Pastor.
A partir de las 9:30, el conjunto rojiblanco arranca el proyecto más ambicioso de las últimas temporadas, tras la incorporación del central Robin Lenormand y el refuerzo en ataque de Argentina. Julián Álvarez y de Sorloz, que visita al que fue su equipo la temporada pasada. El Atlético se enfrenta a un Villarreal en la Cerámica con la espera aún de fichajes por llegar. El otro partido, un duelo de recién ascendidos, el Real Valladolid Español, desde las 7 en el José Zorrilla. Y ahora, la información en directo de la Vuelta a España.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés, con hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Castelobranco, donde termina la tercera etapa de la edición 79 de la Vuelta a España. Queda todavía mil y quedan 40 kilómetros para la línea de meta, y los cuatro hombres que eran cabeza de carrera y que son cabeza de carrera, ahora son tres: Ruiz, Isasa y Maté, que aventajan al pelotón en menos de un minuto, en 58 segundos. Detalles desde el asfalto caliente de la meta, Quique Iglesias.
El asfalto muy caliente, temperaturas superiores a los 35 grados aquí en Castelobranco. Buenas tardes de nuevo a todos los oyentes de la cadena COPE. Están volando ahora los de la fuga, bajando este puerto que acaban de ascender, así que nada, en un ratito veremos el segundo sprint consecutivo de esta edición de la Vuelta, que mañana llega por fin a España.
Y antes de buscar más detalles, un mensaje de Telefónica. La Vuelta ya está aquí. Son semanas de mucha emoción en las que cada pedalada cuenta. Y es un buen momento para pararse un segundo y recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho, porque ganamos y perdemos todos. Cuidar nuestro planeta sí que es una carrera contrarreloj. Por eso Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor, con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. Ya sabes, únete al Movimiento Azul y sé también parte del cambio. Movistar, tu vida mejor. 38.800 para meta, Óscar Pereiro. Esto va a volver a ser un duelo entre Caden Cruz, ganador ayer, y Wout van Aert, segundo ayer y líder de la Vuelta.
Puede ser, yo creo que sí que va a ser. Lo primero que vamos a ver, yo lo que creo es que va a ser un duelo para ver quién le puede ganar a Groves. El favorito número uno, el mejor sprint que tenemos en la Vuelta de España. Encima que ayer demostró en un terreno donde evidentemente es muy rápido, pero es menos favorable que una llegada al sprint pura y dura. y a partir de ahí veremos si en esta vuelta hay algún corredor que le pueda disputar un sprint a Groves en una llegada natural de sprint.
Luis Ángel Maté, el veterano de la vuelta con 40 años, va a subir seguro al podio de hoy para vestirse con el jersey de topos azules de Rey de la Montaña por haber coronado en primer lugar los dos puertos del día, el de segunda, que es el que le ha dado casi la cuestión matemática, y el de cuarta que acabamos de pasar. Y ahora vamos a seguir a través de las emisoras COPE más COPE.es y aplicaciones con toda la energía, contando lo que resta de etapa, la energía de Fosprint de Soria Natural, porque pronto llegarán las etapas más exigentes, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio, pero superarlas con éxito necesita un poquito de ayuda, y para llegar a la meta tu mejor aliado es Fosprint, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu herbolario punto de venta especializado y de regalo te llevas un pañuelo tubular, además de entrar en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. 37 para meta, 1-0-3 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz
inigualable. Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sigues en la tarde de COPE. Desde hace unos días y tras un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, volvieron a saltar todas las alarmas sobre la que durante un tiempo hemos conocido como la viruela del mono y que ahora hemos pasado a llamar como Mpox. Lo cierto es que seguimos muy de cerca todas las noticias al respecto, y la última es que hoy mismo se ha reunido el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea para evaluar la situación, donde, bueno, pues participaba también el Ministerio de Sanidad español, y hoy también había reunión de ese Ministerio de Sanidad de España con los técnicos precisamente del propio ministerio para ver si era necesario tomar alguna medida concreta. Por parte del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, la verdad es que ha optado por la tranquilidad. Recomienda a las autoridades sanitarias que mantengan los planes de preparación para posibilitar una rápida detección y respuesta a cualquier caso que pueda llegar a Europa. Ve muy probable que haya más casos importados de Mpox, como el que ha notificado, por ejemplo, Suecia, que sabes que ha sido el primer caso en territorio europeo de lo que es la nueva variante, que es la que ahora mismo, bueno, pues se está extendiendo por África, pero no muestran una mayor gravedad clínica, dice, estos casos, que los que conocíamos hasta el momento. Y con respecto a la reunión que acaba de terminar, por cierto, del Ministerio de Sanidad con los propios técnicos del Ministerio, ¿qué más sabemos? Pues pendiente de esta reunión ha estado todo el tiempo nuestro compañero Rodrigo Simón. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Acaba de terminar esa reunión,
acaba,
¿verdad?
De terminar ahora mismo. O sea, ha sido justo ahora en cuanto hemos entrado.
Y ¿Qué se sabe de lo que han decidido?
Pues lo que han decidido ha sido mostrarse en línea con Europa, que también se ha reunido esta mañana, y lo que han dicho es que, bueno, que todavía el riesgo en Europa es bajo. Han calificado el riesgo de bajo, lo cual es importante, porque, claro, esto indica que no hay que implantar restricciones de viaje ni de control en la frontera, que es igual lo que más nos podría afectar ahora mismo, ¿no? Entonces, el Ministerio se ha mostrado en línea, ha anunciado además que en los últimos 10 días tan solo ha habido 4 casos nuevos de Mpox en España, es decir, de la variable antigua, no de la nueva.
De la variante antigua, no de la nueva.
Eso es, eso es. Y bueno, pues eso es lo que han decidido por ahora. Han tomado algunas otras medidas, como que se va a actualizar con más frecuencia el informe epidemiológico, pero por ahora las medidas que nos afectan a la población se mantienen en nada, en suspenso, en línea con lo que ha decidido Europa.
No hay o no va a haber de momento control en las fronteras. Y en cuanto al tema de la vacunación, Rodrigo, ¿qué se ha dicho?
Pues hay que recordar eso, que la viruela del mono tiene una vacuna que es efectiva para, para prevenirla. El Comité Europeo ha recomendado seguir con la estrategia con la que está llevando toda la toda la situación la población europea, que es vacunar solo a la población de riesgo. Ha descartado ampliar una vacunación de la población general como pasó con el COVID, y bueno, pues la representación española del comité se ha mostrado en línea con esto y ha asegurado que España, además, contamos con 500.000 de vacunas operativas contra la enfermedad.
La situación es más problemática, eso sí, en África, concretamente en la República Democrática del Congo, que es el país más afectado.
Exacto, es allí donde está el problema principal, porque no pueden contar ahora mismo en este país con las vacunas que necesitan para intentar paliar la situación de emergencia a corto plazo. La Unión Europea ya ha aprobado el envío de más de 200.000 vacunas hacia la Unión Africana para intentar, pues eso, paliar un poco la situación que se está yendo de madre.
Bien, les faltan vacunas, por lo tanto, como decimos, en España de momento sí que hay, me hablabas de bueno, pues un remanente de miles de vacunas. De hecho, de los 40.000 que recibieron la primera dosis de la vacuna, por cierto, de los que se vacunaron en su momento con la enfermedad que explotó, por decirlo así, en 2022, 40.000 personas recibieron la primera dosis de la vacuna y solo la mitad recibió la segunda, es decir, solo la mitad completó la pauta.
Exacto, la pauta que lo que hace es prevenir de un contagio, una prevención que es importante hacer aquí, pero que también es crucial aportar en esa intervención en África. Así lo argumenta el virólogo Stanislao Nistal.
Aquí en España, en Europa, en los casos que hubo se controló y en África no. No se ha prestado mucho caso durante el año y pico, dos años que desde que empezó aquello. Y ahora es donde estamos viendo el problema. Cuando hay un brote de este tipo hay que atacarlo a nivel global. No vale que nos curemos aquí porque te vuelve.
Bueno, mañana se va a reunir también Sanidad con las comunidades autónomas por si, bueno, pues hay que decidir la estrategia definitiva a nivel nacional y regional, más que nada por lo que pueda pasar en un futuro, porque como bien nos dices, tanto por parte de la Unión Europea como esta reunión que ha tenido hoy Sanidad con sus propios técnicos, se ha optado, como decimos, por mantener la tranquilidad. No va a haber de momento control en las fronteras ni tampoco vacunación masiva contra la Mpox. Se recomienda, sin embargo, que se vacunen los grupos de riesgo. Gracias, Rodrigo.
Gracias, Pilar.
En cualquier caso, yo creo que está generando el tema de la viruela del mono, Mpox, pues todavía más preguntas que ya yo creo que intentamos los medios, sobre todo con los expertos, ir desde luego despejando. Pero por alguna razón aparecen de vez en cuando algunos factores nuevos que ¿cómo decirlo? Emborraron un poco lo que más o menos vamos sabiendo de la enfermedad. O por lo menos yo este fin de semana, mirando las redes sociales, pues no sé, de repente me he encontrado con que se hablaba de que la posibilidad de que el contagio se produjera en algún momento a través de aerosoles, es decir, a través del aire, cuando nunca hasta ahora se había hablado de esa posibilidad. Así que vamos a aclarar realmente qué se sabe y qué no de la viruela del mono, y pero sobre todo de esta nueva variante que es por la que de alguna manera la vamos a lanzado esta nueva emergencia. La doctora María Velasco es portavoz del SEIM, que es la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y coordinadora de la unidad de investigación en el Hospital de Alcorcón en Madrid. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, ¿por qué hasta hace dos años nos referíamos a esta enfermedad como viruela del mono y ahora la llamamos Mpox?
Bueno, el motivo de que la OMS recomendara un cambio de denominación fue para evitar la estigmatización de las personas que sufren la enfermedad y tiene un nombre de animal. Y se utilizó la abreviatura, aquí en España se traduce como viruela símica, que parece que oculta un poquito esa denominación de un animal. Y el motivo de que se llamara viruela del mono es porque es una zoonosis, es decir, que es una infección que venía de animales. Pero el motivo es ese, evitar discriminación y estigmatización.
La alerta que llegó hace unos días por parte de la OMS se refiere sobre todo a la variante que ahora mismo se está expandiendo por África, especialmente en algunos países, como decimos, y que al menos que sepamos, en Europa está ese primer caso en Suecia, no sé si se ha constatado algún caso más. ¿Cuál es la diferencia entre esta variante y la que, por ejemplo, tuvimos en España, que fue un brote bastante importante en el año 2022 y que llegó, si no recuerdo mal, a registrarse hasta 8.000 personas, 8.000 casos, ¿no?, de personas afectadas? ¿Cuál es la diferencia?
Exacto. Pues la diferencia entre los dos clados o las dos cepas la sabemos por información que nos ha venido de África, la cepa anterior circulaba sobre todo en África Occidental y la actual es en África Central. Y la principal diferencia que tenemos por los brotes que ha habido en África es en gravedad y mortalidad, que está comunicado una mortalidad mayor en el clado 1, la cepa 1, que es la que ahora está circulando en Congo y países de alrededor. Sin embargo, esta mortalidad está comunicada en países africanos con la infraestructura y atención sanitaria diferente a la que hay en Europa. Por tanto, veremos si en pacientes con la enfermedad importada o prestando más apoyo sanitario a los enfermos con esta nueva cepa, la mortalidad es parecida a la que estaba comunicada con la cepa anterior.
Completo, es decir, que todavía no se puede decir que realmente ahora mismo esta nueva cepa provoque una mayor gravedad y mortalidad. ¿Y una mayor capacidad de contagio?
Sí, eso sí que se ha documentado desde la cepa anterior del brote del año 2022, el clado 2 sí que se ha visto que ha sufrido una mutación que le hace en una de las enzimas que facilita la replicación, y esta mutación le facilita la transmisión y le ha facilitado también la transmisión sexual, tanto en la cepa del año 2022 como en la que está extendiéndose ahora en África Central, en Congo y en otros países. El clado 1B también tiene esta capacidad mayor de transmisión y sobre todo de transmisión sexual, que es la novedad importante que vimos en el 2022 y que se está confirmando también que tiene esta misma forma de transmisión la cepa o el clado 1B que está ahora mismo extendiéndose en África Central.
Es decir, que la transmisión en cualquier caso y con cualquiera de las dos cepas sería una transmisión por contacto.
Exacto. La transmisión sobre todo es por un contacto estrecho, por contacto físico, tocar las heridas o tocar a la persona enferma, pero de forma cercana, continuada, o tocar las ropas o los utensilios que utiliza la persona, pero de forma continuada. Por eso en África se transmiten familias, se infectan los niños, que son los más afectados y son los que tienen más mortalidad. Y eso hace que se infecten los familiares, pero por el contacto físico estrecho. Y el contacto sexual sí que se ha determinado que hay transmisión por relaciones sexuales, pero también en una relación sexual hay un contacto físico muy estrecho. Entonces es lógico que se aúnen las dos vías de transmisión. O sea que sí que hace falta una cercanía intensa para que se transmita el virus.
Pero en ningún caso hay una transmisión por aerosoles.
En algún trabajo ha insinuado que sí podría haber una forma de transmitir en las personas que están muy cerca y de forma muy continuada, también no por el aire, no como el COVID, no por aerosol, sino pues alguna gotita de saliva que pueda salir. Pero lo que tenemos que pensar es que la transmisión es sobre todo contacto físico y transmisión sexual, porque estas formas de transmisión que se han documentado es cuando hay un contacto físico muy cercano. Entonces tampoco es fácil deslindarlo.
¿Qué tiempo de incubación tiene la enfermedad y cuáles son los primeros síntomas?
Alrededor de una semana, con una horquilla de unos días. Y los síntomas son fiebre, primero unas décimas, luego fiebre, malestar general, aparición de ganglios, de bultos en el cuello o en otras localizaciones. Y en la zona donde entró el virus, por donde se hizo el contacto, empiezan a aparecer unas lesiones cutáneas, que en el caso de transmisión sexual podrían ser en genitales, ano, en la boca, en la faringe. Y luego se pueden expandirse brazos, piernas, cara, y es la manifestación más llamativa de la enfermedad. Unas lesiones cutáneas que en la mayoría de los casos, la mayoría de los enfermos se curan solos. Alrededor de 7 días la enfermedad se ha autolimitado en la mayoría de los casos.
¿Y en qué casos deriva en una enfermedad grave?
aquellos que tienen defensas bajas, por ejemplo, las personas con VIH que tienen un recuento de linfocitos CD4 disminuidos, muy disminuidos, pueden tener manifestaciones más graves. De hecho, las manifestaciones graves de la enfermedad sí que se han descrito en este tipo de pacientes que tengan las defensas mucho más bajas, o también en África en niños.
Comprendo.
Y por ese motivo se recomienda en estos pacientes que se incrementen las medidas de prevención, los que tienen riesgo por sus prácticas sexuales o los que tienen prácticas sexuales y además tienen defensas bajas.
Comprendo. La ventana, no sé cómo llamarlo, de contagio, por decirlo así, ¿es con las lesiones cutáneas cuando ya han aparecido? Es decir, ¿los primeros síntomas de la fiebre y demás, en ese momento se puede contagiar o a otra persona o no?
Sobre todo es cuando aparecen las lesiones cutáneas. Sí se podría, sí, cuando un paciente se siente enfermo sí que podría contagiar, pero sobre todo lo que más contagia son las lesiones cutáneas y cuando se abren y exudan, es decir, emiten un líquido que tiene el virus, tocar eso es lo que tiene más capacidad de que se transmita la enfermedad.
Sí, una cosa, bueno, cuando ya empezamos, ¿verdad?, a leer o, bueno, pues la gente a veces en redes, ¿no? En fin, yo creo que lo que estamos contando es el mensaje fundamental y lo que realmente los expertos nos están diciendo desde el principio. Pero bueno, yo no sé si pues porque se leen estudios y luego se interpretan de alguna manera, lo que sea, pues acabas, bueno, la gente acaba escuchando otras cosas y la lógica preocupación les lleva a pensar, ¿no?, que puede haber otros riesgos y otras maneras de contagio. Por ejemplo, estamos muy lejos de eso, porque como vemos es que de la nueva variante además, pues todavía prácticamente no se han detectado casos en Europa. Pero alguien pensará, bueno, y si yo, por ejemplo, viajo en transporte público, ¿no?, y ocupo un asiento que previamente ha ocupado una persona infectada, sobre todo ahora en verano, que llevamos quizá poca ropa, podemos ir con unas bermudas, no lo sé. ¿Podría infectarme, podría contagiarme utilizando la misma silla que previamente ha utilizado una persona que se ha sentado ahí?
No, creo que hay que transmitir claramente un mensaje de tranquilidad y el hecho de que las medidas que se han comunicado en España y en Europa aboguen porque solo se vacunen y tengan especial precaución las personas que están en ciertos colectivos de riesgo refuerzan este mensaje. No hay riesgo para la población general. Sí que hay que tener cuidado si en nuestro entorno, en nuestra familia, se ha diagnosticado un caso. Hay que tener cuidado con el contacto físico y con el contacto de los materiales que se comparten. Pero no hay que tener ningún miedo a utilizar transporte público o cualquier aspecto de la vida cotidiana que signifique tocar algún instrumento o algún
utensilios, efectivamente.
Cualquier cosa, efectivamente. Entonces, tranquilidad, porque el riesgo para la población no es alto, es bajo, y es raro que la población en España se contagie. Yo creo que la alerta que la publicación de la alerta por la OMS lo que tiene que alertar no es a los ciudadanos, de la población general en España, que están protegidos y no tienen riesgo la inmensa mayoría de ellos, sino alertar para que se pongan los medios para que en un país que está sufriendo un brote y una epidemia tremenda pueda tener herramientas para controlarlo mejor, herramientas de diagnóstico, de vigilancia epidemiológica y de vacunas. Ese es el mensaje de la alerta, no que los ciudadanos se alarmen, no, sino que
sí, que estemos preparados, que los países se preparen, ¿no?
Y se pongan los medios para que en origen se controle la epidemia, que será la mejor forma de que no lleguen casos también en Europa, visto desde un punto de vista también egoísta.
Doctora María Velasco, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, muchas gracias por atendernos y explicarnos todo lo que seguramente se nos pasa por la cabeza con respecto a esta enfermedad que, bueno, pues como nos ha explicado muy bien, debemos llamarla en realidad MPOX. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues como has comprobado, es mucho peor, seguramente bastante más peligroso que alguien te escupa encima, como le pasó a Ana Quílez, a nuestra compañera, en un tren fue, ¿no?
Eso en un autobús.
En un autobús. En el tren fue lo bonito, que
sí,
te dibujaron.
Exacto.
Una niña te dibujó el retrato y te lo regaló. Qué bonito. Yo, de momento no ha habido ninguna historia que supera la tuya de bonita, ¿eh?
¿Has visto?
Y casi de asquerosa tampoco. O sea, de momento vas ganando en lo bueno y en lo malo.
Es lo que tiene viajar tanto, ¿eh? También te digo.
Venga, que es ruta Pamplona, Madrid-Pamplona, ¿no?
Hago Madrid-Huesca. Huesca-Madrid, lo que pasa es que hay veces que me toca hacer transbordo en Zaragoza y ahí también, pues eso.
Madrid-Huesca. ¿Cuánto tardas?
2 horas y 20.
¿Ah, solo?
Sí, es directo, con eso ya llevo en
suerte.
Nada.
Pues mira, no sabía yo que iba también ese tren.
Sí, hay que ir preguntando.
Porque tal y como está el ferrocarril últimamente en España. Seguro que queda tarde por delante. Seguro que algún oyente de este programa, alguien de la gente, es capaz de superar las historias de Ana Quílez, o al menos eso es lo que espero, porque es lo que te estamos pidiendo, ¿no? Si, vale, que estás volviendo de vacaciones, o empezándolas, todo hay que decirlo, y a lo mejor te vas con tu propio coche, vale, pero a lo mejor no, a lo mejor utilizas el tren, el autobús, el avión. ¿Qué historias has vivido ahí, no? Que no te esperabas. Que fue algo realmente único, especial, diferente, a lo mejor bonito, una historia de película. Queremos historias de película.
Ojalá, por favor.
De peli de tarde, ¿no?
Pues eso, que se conocen, sí, de repente, sí, sí. Dos extraños,
sí,
en un tren.
Eso, por ejemplo, ¿no? ¿Tú sigues la cuenta de X peli de tarde?
No, pero me la voy a apuntar porque me da a mí que me va a gustar, ¿eh?
Sí, ya te digo yo que te va a encantar, es muy divertida. Bueno, a ver qué dice la gente.
Pues mira, esta oyente tuvo un viaje bastante ruidoso, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues a mí en un vuelo me tocó uno que se pasó 10 horas roncando, ¿eh? Pero menudo ronquido. Cualquiera podía dormir con ese al lado. Roncaba y además se quitó los zapatos.
¿Ah?
¿Y cómo le olían los zapatos? 10 horas me pasé.
¿Los pies?
Interminable se me hizo el viaje.
¿10 horas? Oye, pero este señor, qué suerte tiene de dormir tan profundamente. O sea, que entra en el avión, cae redondo y el tío ni se entera del vuelo. Ahora, oiga, ¿y no le dijiste nada, ni un... en 10 horas a ver si se despertaba y se espabilaba o algo? Y encima se quita
lo de quitarse los zapatos.
¿Eso de quitarse los zapatos? Pero por favor.
Yo es algo que llevo fatal, ¿eh?
¿Pero por qué os quitáis los zapatos en los medios de transporte público? Eso no se puede hacer. Si no vais cómodos, pues ir con ya de entrada con unas zapatillas de andar por casa. Me da igual. O sea, si crees que no vas a estar cómodo 10 horas... Vamos a ver, ¿cómo viajan los ricos tú cuando vas a un avión?
Claro,
y ves,
se ponen
los que
cómodos.
Se van a primera... ¿Y tú qué vas al resto? Pero tú ves cómo van, ¿no? Tú ves cómo van. ¿Cómo van? Van con chándal, que vale, que no es un chándal de los de donde compramos tú y yo. Pero van con chándals estos monos y unas zapatillas estupendas para ir cómodos, ¿no? Pues entonces...
Claro, en eso hay que aprender de ellos, ¿eh? Sobre todo que es eso, que luego los que pegan tufo, que tienes que comerte ahí el olor,
eso es horroroso,
las 10 horas.
Horroroso.
Nada. Y en ocasiones lo que al principio puede empezar mal, pues acaba bien.
Fue en un vuelo volviendo de Frankfurt y, bueno, pues como siempre ocurre, la gente se pone muy nerviosa con los equipajes y empezaron a subir algunos chavales que traían pues instrumentos musicales. Ocupaban muchísimo espacio de maletas, hubo muchísima discusión con las azafatas. Cuando estábamos ya sentados, nos comunican que va a haber un retraso de vuelo de casi una hora. Empezamos a ponernos muy nerviosos todos, la gente empezó a protestar, me quiero bajar, quiero irme. Y, bueno, pues los chicos que habían sido el problema al inicio sacaron los instrumentos y improvisaron un pequeño concierto y la verdad es que estuvo fenomenal.
¡Qué bonito! Esto sí que es de película.
Sí,
ya, esta historia es de película que me estás contando.
Sí, sí. Me pegaría en lo factual y una
qué bonito.
Bueno,
esto es que además esto hay que grabarlo, luego hay que compartirlo en redes. ¡Ay, qué
chulo!
Esto
es lo típico que se hace viral después.
Sí,
dicen,
totalmente viral. Sacaron los instrumentos y se pusieron a tocar ahí para amenizar la espera. Y seguro que la gente se tranquilizó.
Claro.
Porque la música mansa las fieras.
Totalmente.
Tranquiliza y estas cosas. Bueno, ¿qué historia has llegado a vivir en el trayecto de un viaje, es decir, o en el avión, o en el tren, o en el autobús? ¿Rocambolesca? ¿Surrealista? ¿De película? ¿De película romántica? ¿De película de terror? Yo qué sé. Bueno, queremos que nos la cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros, en La Linterna, tampoco. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa. Y atentos, que la nueva temporada de La Linterna empieza ya, en septiembre.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En el cementerio de San Amaro, en A Coruña, yacen tres personas. Uno de ellos podría ser el dueño de 4.700.000 euros, pero el dinero nunca llegó a sus bolsillos. Escuchamos El éxtasis del oro de Ennio Morricone y, como si fuera el final de una película de Sergio Leone, la última escena tiene lugar en un cementerio. Pero todo empieza mucho antes. Un 30 de junio de 2012, en A Coruña, sí. Es una historia que reúne todos los buenos argumentos de una novela, porque tiene ambición, codicia, traición, corrupción, lucha contra el poder establecido y muchas dosis de picaresca que pone el lado, hasta podríamos decir que cómico, de esta historia, aunque al final, desde luego, es bastante trágico. Ese sábado 30 de junio de 2012... Antonio Lotero Coruñés recibe una llamada.
Era un sábado a las... no eran las 10 de la noche. Me llama mi mujer, toda nerviosa. Mira, que vimos una primitiva de 6 aciertos. ¿Cómo, cómo? Sí, me acaba de llamar Miguel. Miguel es el delegado de apuestas.
Mercedes, la mujer de Antonio, le comunica que han dado un premio de esa cantidad, 4,7 millones de euros. Y bueno, queda esperar al lunes y ver quién es el agraciado. Pero ese momento nunca llega. El propietario del boleto premiado, pues no pasa por allí. El boleto aparece en otra administración de loterías del centro de A Coruña. Su propietario, Manuel Reija, afirma haber encontrado el boleto ganador abandonado encima del mostrador.
Me fallaron un poquito las piernas. Pasé el boleto una segunda vez, hasta una tercera vez, porque... yo hasta pensé que es una cosa imposible, pero la pensé que pudiera ser un error de la máquina del terminal que me estaba dando un error.
En ese momento el boleto aparece no pertenecer a nadie. Nadie, salvo el lotero Manuel Reija, lo reclama. Pero pronto aparecerán tantos posibles dueños como setas. Alberto Maía, que lleva 20 años cubriendo la información local de La Voz de Galicia, y un año después se entera por el boletín oficial de la provincia que se está buscando al propietario de un misterioso boleto millonario de la primitiva. Y lo saca en la portada.
Qué bueno que se presentase en el ayuntamiento, sí. Que ahí es que es una instancia, cómo perdió el boleto, cómo tal, bueno, que se explicase, ¿no? Sí. Y bueno, ya el primer día, no sé, imagina, o sea, aquí eran 20, 30, pero si el segundo, 60. Luego, al tercero, a la semana, eran 100 y pico.
Imagínate, cerca de 350 personas reclaman el boleto ganador como suyo y cuentan todo tipo de argumentos. Analizada esta conducta por el psicólogo clínico Manuel Arturo Laje, esto entra dentro de lo que se conoce como pensamiento mágico. La codicia unida a la imaginación hacen que muchos crean ser el agraciado. El caso sigue sin resolverse. Se buscan huellas dactilares sin éxito. Y entonces la policía inicia una investigación brillante, podemos decir, que acaba localizando a una persona.
Tras 2 años de trabajo, en febrero de 2021, la policía cerró la investigación con la certeza de que había identificado al propietario del boleto. Sí.
¿Brindaste con champa?
Tomamos una tapa de pulpo. Lo voy a dejar así.
Con una varilla.
Bueno, lo celebraron con pulpo y quizá con algo más, como escuchábamos. Son sonidos del documental de En Portada, llamado El misterio del boleto millonario, un trabajo de investigación del periodista Shaquín López, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Shaquín? Bienvenido.
Pues muy, muy contento de estar contigo, Pilar, y con vuestra audiencia.
Que además acabas de editar un libro sobre este caso, con todo el material, con toda tu investigación, con todas las entrevistas que llevas a cabo desde hace mucho tiempo. El libro se titula El cambiazo y sugiere que a alguien le hicieron una jugarreta y se quedaron con el boleto premiado. ¿Esto es lo que apunta también la investigación policial?
La investigación policial y, sobre todo, muy importante, la acusación de la Fiscalía, porque ahora mismo ya estamos en un punto en el que 11 años después hay una fiscal del juzgado número 9 de A Coruña que acusa a esta persona, a Manuel Reija y también a su hermano, de haberse quedado con ese boleto. Y lo que cuenta en este escrito la fiscal, pues yo lo resumo con un titular periodístico, que no deja de ser eso más que un titular periodístico, que es el cambiazo.
Bueno, vamos a aclarar que tú has hablado con todos los implicados en el caso. Has mencionado a Manuel Reija. Recordemos, Manuel Reija es el lotero que dice que ha encontrado ese boleto premiado abandonado sobre su mostrador. Has mencionado a su hermano, a Miguel Reija, que es
delegado de
provincial de Loterías del Estado en A Coruña.
Y sigue siendo, a pesar de estar formalmente acusado de un delito, presunto delito, por supuesto, pero acusado de blanqueo de capitales en un juicio que se va a celebrar dentro de unos meses en la Audiencia Provincial de A Coruña y para el que la Fiscalía le pide 6 años de cárcel.
Manuel Reija te recibió en su despacho.
Sí, en su administración de loterías. Él es una persona campechana, abierta. Recibió a los periodistas y colaboró con nosotros desde el primer momento. Lo sigue haciendo. Yo creía que después de todos estos últimos acontecimientos ya se habría cerrado en banda y me mandaría pues a hablar con su abogado. Pero no, me atendió con mucha educación y nos dio una entrevista para el documental muy interesante.
Mira, escuchamos una de las preguntas clave y su respuesta.
Llevo mucho tiempo pensando en esta entrevista y no me voy a quedar con la pregunta que te quiero hacer. ¿Tú tuviste delante al agraciado?
Que si tuve delante al agraciado, en ningún momento. Ojalá lo hubiera tenido delante.
Esta es la respuesta que te dio.
Y yo estoy moviendo la cabeza de derecha a izquierda.
Estás moviendo la cabeza de derecha a izquierda. O sea, ¿no te parece un argumento
No es que yo lo diga, lo dice la policía. Yo insisto que yo en el libro me cuido mucho de dar mi opinión, y aquí mismo tampoco lo doy, sino que yo, digamos, repito, reproduzco los informes policiales y de la fiscalía. Y la policía dice claramente que Manuel Reija miente cuando dice esto. ¿Y por qué lo dice la policía? Pues muy claro. Porque la policía ha tenido acceso al terminal de Manuel Reija. Y ahí es donde está, digamos, la clave de todo este asunto. Es decir, Manuel Reija, ese día 2 de julio del 2012, comprobó en su terminal un lote de 12 boletos. Uno detrás de otro, en una dinámica, en una secuencia que solo puede ser así. Esa secuencia de un segundo, solo puede ser un lote de una misma persona. Y la conclusión de la policía es que el agraciado estaba delante, al otro lado del mostrador, al otro lado de la mampara.
Porque uno de los 12 era el premiado.
Esa es la clave. Uno de los 12 era el premiado. Y eso nunca lo dijo Manuel. Manuel siempre habló del boleto premiado que apareció al otro lado del pasamonedas. Pero cuando se descubrió que ese boleto iba en un lote de 12, se le cayó toda su hipótesis de un hallazgo fortuito, según la policía. Porque claro, la policía demostró que haya habido un lote de 12 boletos, que unos se comprobaban y otros se sellaban. Porque tú sabes que puedes ir a la administración a comprobar si tienes un premio,
sí.
Y con los segurillos de ese reintegro,
sí, claro.
La gente compra, hace una nueva apuesta. Pues eso es lo que hizo el agraciado. Es decir, no solo comprobó lo que llevaba, sino que además hizo nuevas apuestas. Y ahí está también la clave, porque en las nuevas apuestas que hizo, jugó sus números propios, sus números
siempre
manuales.
Jugaba los mismos números.
Claro, menos en el boleto agraciado que era automático.
Anda, qué complicación esto también, ¿no?
Hablemos de
eso, de los posibles dueños del boleto. Hablábamos al principio de esta historia, que la empezábamos en un cementerio, con tres tumbas. ¿Por qué hemos empezado en el cementerio?
Pues porque efectivamente es trágico. Es trágico. Yo en ese momento, cuando acabo el documental, me pongo, digamos, pues con mucha tragedia, diciendo que bueno, que aquí están enterrados los tres protagonistas, porque es cierto, es decir, hay tres protagonistas que reclaman el boleto, dos de ellos lo reclaman sin pertenecerles, o eso es lo que dice la fiscalía y la policía, y el tercero no lo llega a reclamar, pero también fallece, que es el real propietario, es decir, esta persona que parece ser que es el propietario de boleto, falleció en el año 2013, en enero del 2013, sin saber absolutamente nada.
Y que todo apunta que podría ser, por tanto, el auténtico propietario de este boleto premiado.
La investigación policial fue brillante, y no lo digo yo, lo dice la propia institución policial que le concedió a estas dos personas, dos inspectores jefes, la medalla por esa labor, la medalla al mérito policial, ¿no?
¿Y entonces ahora qué pasa con el boleto?
El boleto sigue en la caja fuerte de la SELAE, esperando a que un juez le diga a la institución que se lo paguen a su real propietario, en este caso los herederos, viuda e hija. Para esto tiene que haber un juicio donde se demuestre si ha habido una estafa. En ese caso, si se demuestra que ha habido una estafa, habrá una sentencia contra el loterio y a lo mejor contra su hermano también, que están ambos acusados, y ya a partir de ese momento ya esta familia, esta viuda y esta hija podrán ir al juzgado con esa sentencia en la mano y decir, señores, este señor ha cometido una estafa y el propietario es mi familiar.
Vaya historia, ¿eh? Con casi 5 millones de euros que están en un boleto, en una caja fuerte, metidos
sí,
de momento ahí.
Sí, con los intereses.
A la espera.
Con los intereses respectivos.
Es verdad que han pasado 11 años.
Sí, claro. Y aquí además no se lleva el pico Hacienda del 20%. Claro, porque fue justo antes.
Antes de que se pusiera.
Justo antes de esa imposición, ese gravamen del 20%, justo unos meses antes.
Pues todo esto se lee con mucho más detalle en este libro, El cambiazo, de quién es el misterioso boleto millonario, de Joaquín López. Gracias, Joaquín.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Buenas tardes. ¿Esto a qué te suena? ¿Eh? Este sonido, el mar, los niños, que si los castillos, que si jugando a las palas, la otra vez las olas. Mira, dices, pero por favor, ¿por qué nos haces esto que acabamos de abandonar la playa, que acabamos de reincorporarnos al trabajo después de las vacaciones? ¿O no? A lo mejor justo estás empezando, vas justo hacia ahí, a disfrutar del sol. De ese ambiente más refrescante, de esa brisa marina que hace que la temperatura baje un poquito, el chiringuito, que es tu chiringuito favorito de toda la vida. ¡Qué gustazo! Bueno, en cualquier caso, bueno, es todo esto lo que nos gusta, ¿no? De disfrutar del sol, del verano y de la playa. Pero a veces ocurre que debajo de esas olas se esconden algunas criaturitas que nos pueden fastidiar el día. A ver, que tampoco es mi intención ni darte envidia si ya te has vuelto de las vacaciones, ni tampoco alarmarte, pero es verdad que hay que tener cuidado con algunos peces, con algunos moluscos, que no todos son peces, que si te pican, pues realmente se pasa muy mal. Lo de las medusas es algo que ya habitualmente pues lo contamos todos los años. No digo que estemos acostumbrados a las medusas, si te pica una también te destroza parte del verano. Pero últimamente también nos estamos fijando en otro tipo de peces. Por ejemplo, en las playas de Cantabria se han registrado más de 700 picaduras de pez araña o escorpión. Y hay otras especies, incluso más curiosas, por decirlo así, como es el llamado dragón azul. Oye, los dragones azules son una cosa preciosísima, diminuta, pero que son una preciosidad, preciosos sí, pero venenosos, y que han aparecido en los últimos tiempos en algunas playas de Canarias. Incluso han obligado a cerrar al baño estas playas porque también son animalitos muy bonitos, pero muy peligrosos. Xavier Salvador es biólogo marino del Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, por ir al más desconocido en principio, ¿no? Este dragón azul que, bueno, nos cuentan que esto en realidad no es ni un pez ni una medusa, que es un molusco. ¿Qué es el dragón azul?
Pues mira, el dragón azul es en realidad un molusco, como dices, y es un nudibranquio. Nosotros estamos muy acostumbrados, los que somos buceadores, a que los nudibranquios son las babosas marinas que se han adaptado a tener pues branquias desnudas y hacer la respiración a través, pues por ejemplo, de pliegues que les llamamos cerata. Y el dragón azul es, aparte, un nudibranquio que tiene una manera de vivir súper particular, y se vive flotando, a diferencia de la mayoría que viven en el fondo. Él lo que hace es coge aire y lo almacena, digamos, dentro de su cuerpo para flotar. Y normalmente lo que estamos viendo encima es la barriga, es decir, que no vemos ni tan siquiera el dorso, porque vive completamente flotando, porque su alimento vive precisamente en la superficie. Entonces él lo que hace es se deja llevar por las corrientes, y cuando encuentra básicamente carabela portuguesa o porpita, que le llamaríamos el botón azul, y en algunos casos también, si tiene mucha hambre, pues la barquita, que es esta, la veleya, que es esta barquita transparente, ¿no?, que también es de color azul y que también llega a nuestras playas, pues transportada por las corrientes, pues se alimenta de estos pólipos, y lo que hace, como otros nudibranquios, es almacenar las sustancias tóxicas de su alimento, en este caso pues de la carabela o de la porpita, pues los almacena en estos pliegues de piel que tiene, que se llaman cerata, y que en el caso del glaucus pues parecen casi casi como manos. Entonces parece que tenga unas manos así con varios dedos. Uh-huh. Y uh-huh, en realidad él no pica, es decir, no te va a perseguir, no te va a picar, no va a hacer nada. Es un organismo magnífico que incluso en foto desmerece lo bonito que es verlo en directo.
¿En serio?
Es espectacular, es precioso.
¿Pero
verlo.
¿Pero qué tamaño tiene, Xavier?
Estamos hablando de un organismo que tiene unos 2-3 centímetros cuando está extendido y que en realidad llega a nuestras playas pues transportado por corrientes que suelen ser muy fuertes, que suelen ser pues después de temporales o así, y llegan sin querer, y ellos en realidad quieren retornar dentro del agua. Yo, por ejemplo, cuando voy a buscar Glaucus, veo que deja unas huellas, como unas huellas en la playa para volver a entrar dentro del mar, y entonces utiliza estas, uh-huh, estas ceratas en forma de mano para intentar regresar dentro del agua. O sea, que lo último que quiere es tener contacto con nosotros y mucho menos achicharrarse en el sol, en nuestra arena.
Ya, lo que pasa es que a veces tiene contacto con nosotros. ¿Y qué nos provoca? ¿Es por rozadura, pica, muerde? ¿No? ¿Qué es lo que nos provoca la reacción?
Sí, realmente, como comento, las toxinas las tiene dentro. O sea, las tiene almacenadas dentro de estas ceratas, dentro de estos pliegues de piel que tienen un fragmento de intestino dentro y unos sacos donde acumula todas las toxinas. Entonces, esto básicamente sirve porque si un depredador le muerde, se revientan estos pliegues de piel y liberan las toxinas. Ajá. Con lo cual, él nunca nos va a picar, por ejemplo, por contacto. Nos va a picar si se le revienta una de las ceratas y luego libera las toxinas, claro, directas sobre nuestra piel.
¿Y qué produce en una persona si al final pues entramos en contacto, se ve amenazado y al final se revienta y por lo tanto tenemos contacto con el veneno?
Claro, allí lo único que nos puede pasar es o que lo pisemos,
¿sí?,
o que lo estemos manipulando con las manos y, como es un organismo muy delicado,
¿sí?,
pues que se rompa sin querer y nos acabe urticando. Dependiendo de lo que haya comido, también será más intenso o menos intenso, digásemos, el veneno que tenga, por así decirlo. Si se alimenta de botón azul, que es casi lo que más le gusta, por ejemplo, en Canarias se alimenta mucho de botón azul, más que de carabela. Cuando se alimenta de botón azul, el botón azul es muy poco urticante, entonces puede pasar que estos glaucus que se alimenten de botón azul, la concentración, digásemos, de nidócitos, de células, uh-huh, urticantes, sea muy baja, con lo cual no notemos más que una ligera picada, o si se ha estado alimentando de carabela y lleva mucho tiempo comiendo, pues la reacción puede ser no la misma que si te picara una carabela, pero sí que puede provocar pues más dolor.
Claro, o sea, que depende de lo que haya comido, depende de qué, exacto, se haya alimentado en las últimas horas. Oye, ¿estos organismos están presentes desde hace mucho en las costas españolas, solo aparecen en algunas zonas, o han aparecido hace poco tiempo, no sé si por el cambio climático y por el calentamiento del agua del mar?
No, Glaucus, de hecho, la especie de dragón azul que tenemos en Canarias es Glaucus atlanticus. Y Atlanticus ya te dice que es una especie que se describió en el Atlántico y lo hemos tenido siempre. Y la gente de Canarias está muy acostumbrada a en épocas de invierno, finales de verano, cuando entran temporales que no son de vientos alisios, sino que son de otros vientos de sur o así, que les lleguen Glaucus en las playas. Entonces, más o menos es algo regular. Aquí en la península, por ejemplo, se dio el caso de que el año pasado se registró un glaucus en la Comunidad Valenciana, pero que eso era algo que hacía como centenares de años que no había pasado. Entonces, ellos se dejan llevar por las corrientes y puede pasar que, uh-huh, debido al cambio climático y a las que las corrientes cada vez son más cálidas, pueda entrar una corriente más cálida para adentro y que puedan llegar. Pero suele ser más una especie, ya somos de océano, del Atlántico, por ejemplo, no del Mediterráneo.
Bueno, pues desde luego una especie con un aspecto, como decimos, extraordinario. Y como tú nos cuentas, Xavier, todavía en directo, al natural, viéndolo ahí es mucho más espectacular. Pequeñito, precioso, pero que dependiendo de lo que haya comido puede ser urticante. Aunque no es tan fácil, como vemos que nos pique un dragón azul. Xavier Salvador, biólogo marino del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 5:53, hora menos en Canarias. Tenemos una noticia de última hora. Ha sido detenido por la Guardia Civil el presunto autor del asesinato del niño de 11 años en Mocejón. Sería un joven español de 20 años. En este momento, bueno, pues parece ser que la Guardia Civil además está en la casa del detenido registrándolo todo e intentando también buscar el arma del crimen. Pero esta es la última hora, como decimos, de este suceso que nos tiene verdaderamente a todos impactados, entristecidos, en shock, porque no podemos entender absolutamente nada de esta historia, como yo contaba a las 4 de la tarde. Ese niño, Mateo, de 11 años, que estaba ayer por la mañana temprano jugando su partido de fútbol en los campos de fútbol de esta pequeña localidad de la provincia de Toledo, de Mocejón, una localidad de 5.000 habitantes donde prácticamente se conoce todo el mundo. Y de repente aparece este sujeto, bueno, totalmente cubierto, con la cara cubierta. En principio se dijo que podría ser un chaval joven de unos 16 años. El detenido, como decimos, por la Guardia Civil, con la información que nos llega, tiene 20 años, como digo, y en ese momento, y según contaban los testigos, se dedicó a perseguir a los niños. Finalmente, bueno, pues parece que el pequeño Mateo no pudo escapar y le asestó varias puñaladas y el niño murió. Un suceso absolutamente incomprensible desde todo punto de vista. La Guardia Civil, la Policía Nacional ha estado, bueno, pues desde entonces buscando por todas partes al presunto autor de estas puñaladas, presunto autor del asesino, del asesinato de este niño de 11 años, de Mateo, y como decimos, acabaría de ser detenido como presunto autor de este asesinato un joven español de 20 años en la misma localidad de Mocejón, en Toledo, donde se produjo ayer este suceso. Es lo que sabemos en este momento, pero por supuesto iremos ampliando toda la información en cuanto nos llegue más datos al respecto.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic, Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
jalea.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora.